arrancando un programa que va a tener muchísima información de todo tipo, no solo información en materia de noticias y demás, sino también algunas cosas e investigaciones que hemos hecho durante la semana y que hemos trabajado para dar un tema interesante y diferente. En un ratito vas a tener una nota ligada a una congregación, no se llama, tiene un nombre más específico que ahora no recuerdo, pero están dentro de la Iglesia Católica. Sin embargo, a pesar de estar dentro de la Iglesia Católica, algunos llaman como que es una secta interna. Sin embargo, tienen mucho poder, porque tienen gente muy poderosa que ha accedido a lugares de privilegio dentro de la sociedad, sobre todo a lugares políticos, y aquellos que salen de esta organización denuncian en muchos casos que había una especie de lavado de cerebro, una especie de situación anómala en la manera en que ellos fueron cooptados por esta agrupación justamente, y en España, por ejemplo, pusieron una página de internet que le dedica todo el tiempo, o sea, todo el espacio a esto justamente. Estoy refiriendo, ya sabrás, al Opus Dei, que en traducción se llama Obra de Dios. Esta es la traducción de Opus Dei, ¿verdad? El Opus Dei, que nació hace bastante tiempo de la mano de quien hoy es santo para la Iglesia, José María Escrivá de Balaguer, en esta página dice: Opus Dei, un camino a ninguna parte, pregunta. Dice: gracias a Dios, nos fuimos, dicen entre signos de exclamación, quienes estuvieron mucho tiempo dentro de esta agrupación, dentro de este organismo, que ahora vamos a ver cuál es el nombre que decía yo que tiene, que no recuerdo, pero tiene un nombre muy particular, para saber ¿por qué hay que tener algunas precauciones con respecto a este grupo llamado Opus Dei, que existe en todo el mundo y que en algunas partes es más virulento todavía en cuanto a sus metodologías, sobre todo en lo que se llama coacción moral, atacarte por ese lado? Estamos con Soledad, solamente vamos a decir el nombre de ella, quien es una ex miembro del Opus Dei en Argentina. Hola Soledad, buen día.
Hola, buen día.
¿Cómo estás?
Bien, muy bien.
Bueno, vamos a hablar un poco de tu historia, porque estaba hablando, tiene un nombre específico, no es, bueno, la obra Opus Dei tiene un nombre, ¿cómo es que le llaman ustedes?
¿Jurídicamente?
Sí.
Nosotros no, la Iglesia, es una prelatura personal, ¿eso querés decir?
Eso quería decir, no me salía prelatura.
Sí, no. Es medio raro, digamos.
¿Qué significa prelatura?
No, es una forma jurídica, yo la verdad que no sé demasiado de derecho jurídico, eso te lo tendría que explicar más una persona experta en derecho canónico. Lo que sí te puedo decir es que la prelatura personal es una forma de la Iglesia por la cual, bueno, el Opus Dei está allí, y hasta creo que el año pasado era solamente el Opus Dei, prelatura personal, ¿no? Esto quiere decir que todos los miembros de la prelatura pertenecen directamente, digamos, espiritualmente, o dependen de exclusivamente el prelado.
Bien.
Es como si fuera un obispado sin territorio.
Muy bien, bueno,
de alguna manera.
Vayamos a introducirnos a lo más crudo de esto, que es tu historia. Contanos, ¿qué edad tenés ahora, Soledad?
Ahora tengo 46.
¿Y cuándo comenzó esto?
Eso parece el formulario de la AFIP. Esto, bueno, una de las cosas que decías, que lo explicaste muy interesante, es algunos métodos, ¿no? Porque si bien es una asociación y es una organización que está legalmente en la Iglesia, constituida, no es, qué sé yo, por ejemplo, un cisma, que Lefebvre, que se fue a no sé dónde y no está más, digamos,
claro.
O algún grupo, es algo que está absolutamente legal y con todos los permisos. Yo entré a los 15 años,
wow.
O sea, yo a los 15 años tomé un compromiso de vida. Digamos, esto es lo que yo realmente marco, porque hay cosas que de verdad que no las critico porque son de la Iglesia, son normas de vida interior, si querés. Pero hay, tiene ciertas cosas como esta que, o sea, legalmente uno puede entrar a la Opus Dei a los 14 años y medio. Entonces, cuando, seguramente si vos llamás a alguien del Opus Dei, que si lográs que te diga que sí, para una entrevista, y le preguntás si hay menores, te van a decir que no, porque a medida que vos entras y después vas haciendo como pequeñas, como metas, digamos, ¿no? O sea, hasta la incorporación definitiva.
Bien.
Entonces, a los 6 meses haces una cosa que se llama la misión, al año de eso la oblación, y después a los 6 años la fidelidad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a los 21 años llegás con incorporación definitiva. Entonces, técnicamente, si querés, puedes decir que no hay menores, pero es un... Es que está mal, porque está, realmente de hecho hay.
Bien, y incorporarse allí es a través de qué estamento, digamos. ¿Empezás en qué peldaño, con qué nombre, numerario,
no,
supernumerario?
No, o sea, vos en general, cuando vos entrás ahí, entrás y salís con la misma, esto que vos decís, estamento, con la misma situación. Hay algunos que cambian, pero en general, o sea, la diferencia es que los numerarios son célibes y se, digamos que tienen una entrega a vivir en comunidad y a ya celibato.
¿Y la, tu ejemplo cuál fue?
No, el mío es el numerario también.
O sea, célibe.
Sí, sí. Uh-huh. Hay otros que no, que están, que se casan, que se llaman supernumerarios. Hay otros que también son célibes, que se llaman agregados, uh-huh, porque no viven en los centros. Y después están lo que se llaman las numerarias auxiliares, que son las que se dedican a los trabajos domésticos.
Bien. Soledad, déjame saludar a Agustina López de los Mozos Muñoz, bueno, fundadora y coordinadora de la página opuslibros.org, que está en España. Hola, Agustina, ¿qué tal? Buen día, o buenas tardes para vos.
Hola, buen día. Un abrazo muy cariñoso para todos los amigos argentinos.
Muy bien. Te queríamos sumar a este diálogo que teníamos con Soledad, porque a vos te pasó algo parecido a lo de ella. Todavía no llegó a contarnos, pero queríamos saber si es así. A vos te pasó algo parecido, ¿no?
Sí, el procedimiento es igual para todos los segmentos, que hemos sido numerarios o agregados o agregadas. No hay, no es cuestión de que un país haga una cosa concreta y en otro país otro diferente, o que Argentina decida una forma determinada, en España no. Es común, el Opus Dei actúa de la misma manera allí donde está implantado. Con lo cual, Soledad y yo, sin conocernos personalmente, aunque si hemos intercambiado un email, podemos hablar de lo mismo porque hemos vivido lo mismo.
Bien. Agustina y Soledad, vamos a internarnos sí ahora en la problemática. ¿Por qué dicen menos mal que nos fuimos o gracias a Dios nos fuimos del Opus? ¿Cuáles son las cosas que quieren alertar a la gente que está o dentro de la obra o fuera con ganas de entrar para que tengan en cuenta?
Pues fundamentalmente que no confundir lo que es el Opus Dei con lo que es la Iglesia. Uh-huh. O sea, nosotros los exmiembros no somos una especie de colectivo de apóstatas o de herejes, o somos hijos de Dios, y la Iglesia tiene que preocuparse por lo que nosotros comunicamos, decimos que no se hace bien, etcétera. Entonces, como el sistema de la obra tiene unas características propias, típicas, muy parecidas a las sectas, por eso decimos que gracias a Dios nos fuimos, porque si no hubiéramos terminado francamente despersonalizados, hundidos, humillados y sin ninguna estima, incluso a veces para seguir creyendo en Dios. Es también un aspecto importante que puede llevar a que el hecho de haber estado en una institución así puede incluso alejarte de Dios, al creer que el Dios que ellos te presentan es el Dios que de la Iglesia, ¿no? Y eso es radicalmente falso.
Está bien. Soledad, quería preguntarte, ¿cómo es que el Opus Dei aparece en tu vida? ¿Ustedes se acercaron a él o tiene una forma agresiva de ir a buscar a los fieles?
Mira, yo era muy chica. Yo cuando ingresé tenía 15, o sea que yo conocí alguna cosa del Opus Dei un par de años antes, ¿no? Pero vos calculás 11 o 12 años. Y fue a través de una compañera de colegio, o sea, algo muy cotidiano. Y cuando sos chica, digamos, en esa edad, siempre te presentan algo que para los chicos es atractivo. Por ejemplo, un club donde te enseñan guitarra, donde te enseñan, no sé, alguna cosa para hacer actividades, vas al campo, vas un fin de semana. Ayer justamente estaba hablando con un padre que me decía que al leer la página se había sentido muy, muy impresionado y que él tenía por su hija, porque en un colegio que no era del Opus, pero en un colegio había otros padres que sí eran del Opus. Entonces él tenía miedo que su hija la agarrara. Entonces yo le decía, mira, tenés que fijarte, a veces hacen cosas así, te invitan al campo, a los chicos, y después de paso les dan una charla, una meditación, una charla con un sacerdote, se ponen a rezar el rosario. Entonces, bueno, fíjate, si hacen esas cosas, preguntarles a los padres, porque los padres tampoco te dicen cuando también ellos son del Opus, ¿me entendés? Entonces, a través, como siempre, al principio todo muy social, alguien conocido, alguien compañero. En mío concretamente fue una compañera de trabajo que en sus casas empezaron a ver unas charlas que daba alguien del Opus. Claro. Esa compañera nunca fue del Opus, pero digamos, bueno, yo empecé a ir así.
Bueno, pero internémonos en qué es lo traumático de todo esto. Quiero decir, por allí dijo Agustina que tienen metodologías similares a las sectas. ¿En qué se puede reconocer esta metodología similar a la secta? Y si pueden contarnos algunas experiencias traumáticas que hayan marcado su psicología, tal vez, para el resto de sus vidas. Agustina, primero.
Sí. Hola, mira, yo quería hacer hincapié en una cosa que creo que es muy importante, que se debería considerar en profundidad. Todos los documentos internos, los reglamentos, los vademécums, llamados por ellos reglamentos, vademécums, glosas, etcétera, todo eso es secreto. incluso las constituciones. Y eso es lo que ellos tienen que dar a conocer, porque ahí es donde está, donde se explica que, cómo se va a vivir, qué es el Opus Dei, qué costumbres tiene, etcétera.
¿Y qué cosas esconde ese secreto?
Pues esconde la forma de vida, la forma de que cómo se los sacerdotes dirigen espiritualmente, o cómo se lleva la dirección espiritual, esconde las costumbres de, bueno, pues de por ejemplo lo del cilicio, etcétera.
¿Qué? Bueno, eso ahí Agustina, detengámonos ahí, porque ¿qué es lo del cilicio? La gente no sabe todo esto. Ustedes lo tienen muy madurado, muy masticado, lo han vivido en carne propia. Tal vez creen que el resto de la sociedad conoce estos mecanismos que son muy, y no lo saben. Acá nadie, cada vez que uno comenta, no sabe qué es esto del cilicio. Contanos, a ver.
Exacto. Bueno, lo del cilicio ahora enseguida lo voy a contar, pero permíteme que la sociedad no lo sabe porque el Opus Dei no tiene, no ofrece, no da a los padres ni a los miembros de la obra ni a los que están van o quieren ser admitidos, no da sus reglamentos internos. Y por ejemplo, ¿quién sabe que el catecismo, que el Opus Dei, perdón, tiene un catecismo propio, el catecismo de la prelatura del Opus Dei? ¿Y por qué eso es secreto?
Uh-huh.
Es decir, las si nos ajustamos al derecho, las asociaciones, todo lo que deriva de sus estatutos, su ley fundamental, tiene que ser público. No están admitidas las sociedades secretas.
Está bien.
Todo lo que deriva de la norma constitucional, que son los estatutos, todo lo que deriva de ahí, que son los reglamentos.
Está bien, pero Agustina, permíteme que te corte un cachito. Permíteme que te interrumpa un segundito. Porque estamos yendo al punto 4 sin haber leído el 1, el 2 y el 3. Es decir, vos me estás diciendo que son secretos, cosa que está bien, que no debe ser así, que no pueden tener una constitución diferente, que no puede tener un catecismo diferente al resto de la iglesia, o muy particular y secreto también en algunos casos. Pero uno, a uno que está fuera, le interesa saber cuáles son las cosas que ustedes sí vivieron por haber estado adentro, por las cuales no recomiendan a esta prelatura, por llamarla así, o a esta agrupación eclesiástica. ¿Por qué la calificas de secta? ¿Por qué en la página se clasifica como fascista y demás? Tratar de entender, a través de ejemplos propios que ustedes nos puedan contar, en qué cosas afectaron su psicología, su personalidad, y pueden afectar la de otros. A ver, Soledad.
Sí, primero te voy a decir que en la página hay distintas opiniones también, ¿no? Porque hay mucha información y vos te vas leyendo y vas viendo como distintas formas, como cada uno vivió, así como hay distintas personas en el mundo. A mí personalmente, te diría que una de las cosas es la incorporación de menores.
Uh-huh.
Esa me parece hasta ilegal. O sea, que una persona a los 15 años pueda tomar una decisión definitiva para su vida sin consultar a los padres.
Uh-huh.
Esto es algo serio, digamos, porque te dicen que no les digas a tus padres porque tus padres pueden entender, entonces...
Ah, pará, ahí está lo serio.
Sí, sí.
Ah, porque el tema de menores, en la iglesia está lleno de grupos de menores que juegan, que hacen cosas, que van del campamento, los Boy Scouts, los Acción Católica y demás. Pero ahí, en este punto acabas de dar un punto clave para entender la situación. Le dicen que no le digan a sus padres.
No, yo te digo, una cosa es el juego y todas las actividades y el club y toda la parafernalia, pero otra cosa es que vos te podés incorporar al Opus Dei a partir de los 14 años y medio, no a ir al club, a tomar el compromiso definitivo de por vida y a escribir la carta al fundador, a escribir la carta al prelado, que es lo que significa el acto por el cual vos te haces del Opus Dei. Entonces vos a partir de los 15 años tomaste una definición como si hubieras, digamos, si vos te querés casar, o una hija tuya se quiere casar a los 15 años, vos la tenés que emancipar. En el Opus Dei eso no existe porque nadie le dice a los padres, porque te dicen específicamente que no se los diga porque ellos pueden no entender tu vocación y pueden arruinarla porque la vocación es de Dios y bla, bla, bla.
Bueno.
Y tampoco se lo digas a tus amigas. O sea, vos empezás una vida de vocación secreta. O sea, ya hay un montón de cosas que están mal.
Digamos. Ahí sí, ahí firmo abajo. De todo lo que han dicho hasta ahora, es la primera cosa que me llama la atención, me prende una luz roja, porque a un menor de 15 años no puede tomar esa decisión, y menos a espaldas de sus padres, que son sus tutores,
¿no? Y por eso es lo que decía, que si vos les preguntas, te dicen que no hay, porque la incorporación definitiva es a los 21, pero ya desde los 15, las personas viven exactamente como viven los adultos.
Inclusive con el celibato también.
Sí, con las mismas reglas y con las mismas, con todo. todo.
Bien.
Con el silicio que tanto te gusta.
Es que no sé qué es el silicio. No es que me guste, no tengo idea de qué es, nunca me lo explicaron y me llamó la atención cuando lo leí, por eso ahora aprovecho que está Agustina del otro lado, en España, para que me cuente qué era eso que me dijo que me iba a contar.
Sí, yo solamente añadir a lo que estamos hablando de los niños, que lo de y de la importancia que es que el Opus Dei diera a conocer sus tomos de meditaciones, toda su doctrina, que fuera pública, porque lo de los niños, en un tomo de meditaciones que se llama Crecer para Adentro, el capítulo dedicado y titulado que se llama El niño perdido de allá en el templo, ahí Escrivá de Balaguer pone de ejemplo al niño Jesús a los 12 años, que se fue de sus padres, se fue durante 3 días sufrido porque sus padres no lo iban a entender lo que él iba a hacer.
Mm.
Entonces, ahí se enseña a los niños que tampoco ponen como modelo a Jesucristo, de que él disimuló y mintió a sus padres. Entonces, para que los niños también vean que no pueden decir lo que están viviendo, lo que están diciendo, que si se han hecho de la obra o no, a esas edades tempranas.
Encima, eso, en aquel ejemplo...
La importancia...
Sí, en aquel ejemplo bíblico, Agustina... en aquel ejemplo bíblico, Agustina, inclusive Jesús los reta a los padres cuando lo encuentran y le dicen, ¿por qué te fuiste? Jesús le dice, yo estaba ocupándome de las cosas de mi padre. Con lo cual, si quisieran utilizar esa metáfora falsa como la utilizan, ¿no? Por lo que vos contás, tienen inclusive hasta la rúbrica de que él estaba haciendo lo correcto y retó a sus padres por haberlo buscado, ¿no?
Pero Jesucristo era Dios.
Por eso mismo.
Un niño de 12, 13, 14 años no creo que haya venido al mundo con la misma misión que
claro.
Jesucristo. Y
claro.
Jesucristo, ponerlo como ejemplo para engañar a los padres, creo que es una doctrina bastante errónea que la Iglesia Católica debería pronunciarse, ¿no?
Ajá, seguro. ¿Vamos al punto o no? No quieren, ¿no? Por lo visto no tienen ganas de contarme.
Vamos, no, perdona, es que yo te contesto sobre lo que quieras que te conteste. Lo que pasa es que a veces hay que matizar algunas cosas, porque si no parece que nosotros podemos estar como inventando cosas, ¿no? Es como, no, yo me remito a la importancia del Opus Dei, o los padres tal, exijan al Opus Dei que les den eso que van a enseñar a sus hijos, esas meditaciones o publicaciones internas, pues para que se vea que eso está en la institución como doctrina concreta y precisa del Opus Dei, que Jesucristo engaña a sus padres. Pues porque tú, que tienes 12, 13 años, no le vas a engañar.
Correcto.
¿Entiendes?
Ya lo entendimos, sí.
Ya callo.
Bien. Soledad, a ver.
Sí.
Contámelo vos, porque
Yo te cuento. Lo que sí te voy a contar es que para muchas de las experiencias de los que nos fuimos, no fue la experiencia peor, la de usar mortificación corporal. En el sentido que vivimos cosas peores, como por ejemplo cuando te querés ir después no te dejan, y es un largo proceso... para poder irte, digamos.
Ah, bueno, de eso me vas a hablar también.
Después hablamos.
Sí, por favor.
Entonces, por ejemplo, en la iglesia hay un montón de actividades que hacen a la ascética, como son la oración, la misa y una serie de normas. Hace mucho tiempo y muchos siglos la iglesia también recomendaba lo que era la mortificación corporal, que era, en el caso concreto del Opus Dei, un silicio, que es como un cinturón que te pones en una pierna, y unas disciplinas, que es como un pequeño látigo que lo usás a vos mismo. No es un castigo, no es un castigo que vos lo usás porque te portaste mal, sino que es un método de la ascética, digamos, para mejorar tu vida interior.
Ahora, si lo hacen los monjes...
Exactamente, lo hacen los monjes.
Claro, pero si lo hace un monje anacoreta o lo que sea en el medio del desierto, uno lo puede entender, pero que lo haga alguien que pertenece al resto de la sociedad y sigue ahí, me parece en este momento un poco extemporáneo, ¿no? Fuera de época, quiero decir,
sí.
¿No?
Bueno, eso es exactamente lo que algunos pensamos de los que nos fuimos, incluso algunos que tienen como más conocimientos de otras organizaciones eclesiásticas, porque cuando estás en el Opus Dei tenés cero vínculo con ninguna organización, ni con el obispo, ni con el párroco, ni con otras agrupaciones. O sea, tu vínculo es exclusivo con el Opus Dei a nivel eclesiástico, digamos.
Correcto.
Entonces, hay algunos que tenían más conocimiento de otros grupos que... hacen como un paralelismo, ¿sí?, entre lo que es las cosas del Opus Dei y la vida de los religiosos. Lo que pasa que el Opus Dei se autoproclama que está...
En el mundo.
En el mundo, pero bueno, por cierto, creo que tiene poco de eso.
Soledad.
En su mundo, eso.
Soledad.
Sí, en su mundo, sí.
Cuando yo hablo con un miembro del Opus Dei, casi no le erro si digo que estoy hablando con alguien de buena posición social y de buen nivel intelectual.
Algunos que sí y otros que no. Hay acá, por lo menos, hay mucha clase media. Hay algunos que tienen un poco más, digamos, pero ya quisieran ellos un poquito más de lo que tienen. Me parece que ellos apuntan a eso, realmente. Pero, de hecho, hay como mucha clase media en concreto. También hay lo que vos decís. Pero también ellos, no sé, tienen como una metodología que dicen que si llegan primero a los más inteligentes, después van a llegar al resto de la sociedad, porque los inteligentes son los que, los intelectuales, digamos, los que piensan, son los que llevan la cosa adelante.
Claro.
Es como muy un pensamiento, me parece, muy siglo XIX, ¿no?
Agustina, ¿cuánto de clasista y cuánto de fascista encontraste dentro de la agrupación?
¿De clasista y fascista? ¿Es la pregunta?
Sí.
De clasista, bastante. Pues porque, empezando, en primer lugar, porque el fundador de Opus Dei, de una familia de clase media arruinada, en su una de las grandes paradojas que tiene en su vida es que es el primer sacerdote de la Iglesia Católica que reivindica un título nobiliario que, por cierto, no le pertenece ni existe, como bien ha dejado claro Ricardo de la Sierra en uno de sus libros. Entonces, bueno, es muy extraño que un sacerdote quiera ser Marqués de Peralta, como lo fue él, ¿no? Y luego de fascista, pues bueno, digamos que a nivel político, las opciones que se dan a los miembros de la obra, sí que hay una... O sea, no se puede generalizar que todos los miembros de la obra sean un fascista, etcétera. Escriba fue contemporáneo de Franco y sí que hay unas cartas que intentaron con él. Fue estuvo con Pinochet y celebró una misa para él, etcétera. Pero digamos como que no se puede afirmar que sea fascista, seamos fascistas o hayamos sido fascistas la gente de Opus Dei. Lo que pasa es que sí, que si te fijas realmente sí que hay una connotación general, que es que normalmente el Opus Dei siempre está al lado del poder, al lado de donde puede tener una importancia sociológica, ¿no? Es difícil que el Opus Dei, algún obispo, sacerdote, etcétera, esté por la causa de los pobres, por la causa de la liberación de ciertas estructuras políticas que no le son favorables, etcétera, ¿no?
Agustina, en Argentina, creo, Soledad, también estuvieron muy ligados a alguna dictadura, como por ejemplo la de Onganía, ¿no?
Sí, hubo gente que trabajó, sí.
Soledad.
Sí, hubo algunos del Opus Dei que estaban en ese, sí, en ese entonces, en el gobierno de Onganía, sí.
Yo aquí encontré, dentro de del catecismo o de alguna de las cosas básicas que ustedes tienen en su página, algo que dicen sobre los libros. Dice, no los compres sin aconsejarte de personas cristianas doctas y discretas. Podrías comprar una cosa inútil o perjudicial. ¿Cuántas veces creen llevar debajo del brazo un libro y llevan una carga de basura? Y otra dice, es mala disposición oír la palabra de Dios con espíritu crítico. El espíritu crítico te concede que no es susurración, no debes ejercitarlo con vuestro apostolado ni con tus hermanos. Ese espíritu crítico para vuestra empresa sobrenatural, ¿me perdonas que te lo diga? Es un gran estorbo, porque mientras examinas la labor de los otros, sin que tengas por qué examinar con absoluta elevación de miras, te lo concedo. Tú no haces obra positiva alguna y enmoheces con tu ejemplo de pasividad la buena marcha de todos. O sea, espíritu crítico cero. Libros, a no ser que te los aconsejen ellos. ¿Es así?
Tienen su propio índice. La Iglesia abolió, Pablo VI abolió el index famoso donde estaban catalogados los libros que los cristianos católicos, los católicos no podrían leer. Y está recogido también en la documentación que Escriba dijo, la Iglesia ha quitado el índice referido a la catalogación de los libros, pero yo he puesto el mío, y hacía un gesto con el dedo índice de la mano. Y de hecho, nosotros en la web Opus Libros tenemos el índice el Opus Dei, donde vienen toda una serie de autores
prohibidos,
que no pueden leer, por cierto, quiero decir que estuvo propio Ratzinger. Y ahora
¿estuvo prohibido Ratzinger?
Ratzinger estuvo prohibido por el Opus Dei.
Dios mío.
Y en algunos libros que contemplan ahora de Ratzinger, que no tienen todo, porque Ratzinger tiene una extensa bibliografía estupenda, porque es un gran teólogo, ¿no? Todos esos libros desde los años 60 están desaparecidos, y esos libros, esos no se podían leer, y han dejado ahora para disimular unos cuantos que sí se pueden leer, que son, digamos, que bueno, como muy muy generales.
De, sí, bueno, no creo que Capital de Marx se pueda leer.
En el mismo...
Bien, Agustín, un segundito, por favor. Soledad, me habías dicho que lo difícil era salir. ¿Por qué? Explícame.
Sí. No, pero ¿puedo volver a lo de los libros? Porque fue una cosa que yo padecí, te juro que más el silicio. Porque para estudiar, desde que estabas en el colegio, tenías que pasarle a la directora de tu centro la lista de los libros que te habían pedido. Desde el colegio, o sea, imagínate los libros que que te pueden pedir en el colegio. Y me acuerdo cuál fue el primero que me dijeron que no, que fue La Celestina. Bueno, a partir de ahí, por supuesto, que el capitán ni hablar. O sea, no se podía leer. Entonces tenías que hacer unos malabares espantosos para leer, digamos.
Pero para esta gente, para esta gente Berlusconi es de izquierda, quiero decir, debe ser marxista, ¿no?
Sí, creo que... Sí, no sé si pasa más por tanto por la derecha, por la izquierda, sino por una... Creo que es una fuerte institucionalización extrema, digamos, ¿no? Con respecto al espíritu crítico, este que vos decís...
Sí.
Y sí, ahí, digamos, es esto que te digo, es como una institucionalización donde vos tenés que pasar por la institucionalización. Y si... mira, cuando vos entrás, ya te digo, cuando escribís la famosa carta, que yo lo hice a los 15 años, vos no sabés a lo que te comprometiste. Vos te comprometiste de por vida y a todo. Así. O sea que en eso entra todo.
Claro.
Entonces vos no sabés lo que después te van a pedir y lo que después vas a vivir. O sea, no es que vos entrás y lees, digamos, las pautas y firmás. Vos entrás, firmás y no sabés.
Claro.
Entonces, ahí está la cuestión de que ellos te van explicando todo de a poco, según ellos dicen, un plano inclinado, o sea, y eso dura meses y meses y años, digamos, donde vos vas, te van enseñando y vas aprendiendo cómo se vive todas las reglas del Opus Dei. Y en ese sentido hay muchas cosas que te parecen un delirio, digamos, y que después te vas acostumbrando.
Claro.
Es como que te vas, y además con una fuerte idea sobre que tenés una vocación divina y que Dios te eligió, entonces... A eso no hay con qué darle, digamos.
Eso sí es lo sectario que decía Agustina hoy. Eso sí es bien de secta, claro.
Lo vas haciendo. Entonces, yo había cosas que cuando a mí me parecían mal, yo iba y la decía, digamos, a la directora, que era con la que podía decir esas cosas. Pero muchas veces me decían, sí, tenés razón, y otras veces me decían, sí, tenés razón, pero no pasó nada en los 13 años que estuve en el Opus Dei.
Claro.
Una de mis críticas era esta, que un poco os decía que están en barrios que no son Villa Lugano, digamos, ¿no? Todos los centros están en el barrio norte,
Belgrano,
y en los mejores lugares de las ciudades donde están.
¿Y hay presión económica?
No hay presión. Directamente tenés, si sos numerario, tenés que entregar todo el sueldo.
¿Todo?
Así que presión, sí.
No es el diezmo acá, es el centésimo.
Si sos numerario, tenés que entregar todo. Si sos de los, digamos, supernumerarios, una parte que eso... En realidad, el criterio que ellos piden a los supernumerarios es que sea como un hijo más. Lo que vos gastas en un hijo...
Lo gastes en el Opus.
Lo das al Opus Dei, como si fuera un hijo más.
Un hijo
más. Es bastante.
Sí, ¿no? Bastante. ¿Qué te parece?
Porque siempre van a escuelas privadas.
Sí, la escuela vale mínimo 350 pesos.
Imagínate.
Claro que sí. Bueno, esto da para seguirlo en otro momento, seguro, porque los tiempos en radio, ustedes saben que son limitados, pero prometemos volver a inmiscuirnos en este tema, ya sea aquí o en cualquier otro lugar en donde tengamos algún espacio en un medio, para que la gente vaya conociendo de qué se trata, y a los que quieran profundizar este tema porque les interese de manera particular, la página es www.opuslibros.org. Así que allí van a tener los testimonios, bueno, de Agustina, que es la organizadora autora de esta página, que le agradecemos que estuvo todo este tiempo desde España, y seguramente, bueno, el de Soledad y muchos más, que allí aparecen muchísimos testimonios que aparecen de gente que ha sufrido estas cosas que ellas nos contaban y que podemos resumir en tres o cuatro líneas con lo que decíamos, ¿no? La inclusión de menores, el tema de que sea secreto todo lo que la sociedad está organiza, el tema de la dificultad a la hora de salir, de la coacción moral y también, ¿por qué no?, de estas prácticas antiguas y obsoletas como son la del silicio y la de la autoflagelación de la que también nos contaban, ¿eh? Gracias, Agustina, te mandamos un beso.
Muchas gracias a vosotros y un beso también.
Gracias, Soledad, un abrazo, un beso.
Gracias, grande. Un cariño, Agustina, que nos conocemos virtualmente.
Bueno, chau a las dos, hasta luego.
Hasta luego, gracias.
Esto fue la historia del Opus, ¿eh? El Opus Dei en su cara más triste de las que tiene. Seguramente hay gente muy santa que también lo integra de buen corazón y con buena predisposición, e inocentemente, sin saber que esto pasa o sin saber que esto no debería pasar dentro de una organización. Sin duda nació así, porque así era Escrivá. Y hoy Escrivá es santo, cosas que hay que replantearse a veces, ¿no? Y preguntarse por qué esto es así, conociéndole la historia al dedillo, como muchos cuentan, desde muchos lugares también, y páginas de Internet. Internet nos ha permitido también abrirnos a este conocimiento tan cerrado. Si no existiese Internet, tal vez esto tampoco se podría haber conocido.
¿Cuánto de mito hay en todo? Porque uno a veces escucha hablar sobre el Opus Dei, realmente que poco sabe, ¿no?
Y en la ciudad hay mucha gente que es del Opus, en La Plata sobre todo, ciudad conservadora si las hay. Hay muchísima gente que participa del Opus y desde buen corazón, conozco muchos de ellos, que no saben, deben estar sorprendiéndose por esto, por alguna de estas cosas también, porque tal vez no son ni numerarios ni supernumerarios, son colaboradores nomás, externos de la obra, y creen que están colaborando con algo que le hace bien a la iglesia y que la iglesia reconoce. Y en realidad estamos, tal vez están inmiscuidos en otra historia, mucho más secreta, mucho más oculta y mucho más perjudicial, digo yo, a partir de estos testimonios, sin haberlo vivido en carne propia.